Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com. Estamos con Rafael Junquera, que la semana que viene va a estar cubriendo en Madrid el evento Telco Big Data y Analytics. Va a ser la cobertura en vivo en el grupo de Telesemana. Tenemos un grupo, por si no sabían, de Big Data y Analytics, precisamente, donde volcamos toda la información sobre estos temas, sobre este evento. Va a estar Rafael haciendo la cobertura. Y para verlo no necesitan registrarse, pero si quieren hacerle preguntas en vivo a Rafael durante el evento, que va a ser el 24 y el 25 de octubre, pueden registrarse en Telesemana, pedir admisión al grupo y allí volcar todas las preguntas que tengan para hacerle a Rafa. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia.
Bueno, contamos un poquito por qué es importante estar en este evento. ¿Cuál es la situación de Big Data y Analytics para el sector de telecomunicaciones hoy?
Bueno, es importante el evento porque justamente volvemos a ver un evento focalizado en este tema. Creo que Informa los venía haciendo todos los años. Yo me perdí alguno, en otros pude participar porque se hacían en Barcelona. Este se hace en Madrid, que también me queda bastante cerca, relativamente hablando. Y creo que es interesante justamente porque creo que volvemos a, o deberíamos empezar a pensar nuevamente en colocar el tema de los datos en un lugar un poco central en el debate de la transformación digital, que evidentemente es un puzzle de muchas piezas donde a veces nos perdemos hablando de unas o de otras y es medio complicado alinearlas todas, pero creo que hay una que es fundamental, que es el tema de los datos, ¿no? El tema de los datos, al final, muchas de las cosas que se quieren hacer en la transformación digital requieren el uso de datos y requieren el uso de no solo recopilar y guardar datos, sino el saber qué hacer con estos datos, ¿no? Y esto es una problemática que tengo la impresión, y es más, una sensación, que por eso es bueno ir a este evento, porque podré corroborar de muchos operadores europeos si la impresión que uno tiene a día de hoy sigue siendo la misma que desde hace uno o dos años, por donde creo que estamos un poco atascados en el tema de los datos. Podremos comprobar en este congreso, de ahí la importancia, si todavía estamos en un punto donde los operadores no tienen todavía esquemas donde los datos empiecen a jugar un rol fundamental. Sí que ha habido programas de Big Data, o sí que ha habido programas de Analytics, sí que se usa Analytics para algunos asuntos, algunos temas de políticas o de control de políticas, para algunos temas de marketing, pero en el fondo me parece que son programas que han sido muy limitados a casos de uso muy concretos que han dado resultados relativos. O sea, no creo que ningún operador pueda hoy en día argumentar que tiene una gran subida de ingresos gracias al uso de Big Data. Tampoco creo que ningún operador hoy en día pueda argumentar que gracias al uso de datos en el tema, por ejemplo, del OSS o de la planeación de red, haya podido reducir los costos operacionales o haya podido hacer crecer su red de una forma diferente a como lo hacían antes. Así que creo que estamos en un momento de atasco, me parece. Si tuviera que hacer un análisis ahora a bote pronto, y creo que este evento nos puede refrescar a todos, porque voy a intentar, como decías tú, en la cobertura del grupo de Big Data y Analytics de Telesemana, voy a intentar trasladar al minuto, cada vez que alguien diga algo interesante en las presentaciones, lo voy a intentar colocar el concepto en el muro como si fuera un Twitter, para que todo el mundo pueda ir viendo un poco la evolución de las ideas que se van lanzando en este congreso. Bueno, ver si estamos todavía atascados o si verdaderamente ya podemos hablar de que hay operadores en Europa, porque este evento se llama justamente Telco Data y Analytics en Europa, ver si en Europa ya podemos ver operadores teniendo una idea un poco más clara del uso de datos y ver casos más avanzados de los que hemos visto tradicionalmente en otros congresos, donde hasta ahora está todo muy acotado, ¿no?
Y mirando un poco la agenda, la comunicación que hay del evento, ¿qué podemos esperar? ¿Qué temas podemos esperar sobre Big Data?
Bueno, creo que podemos esperar cosas muy muy obvias en ese sentido, pero por eso creo que es importante participar para ver, porque a veces las agendas indican una cosa, pero luego es interesante escuchar a las personas, ¿no? Y viendo los títulos, al final, por eso uno tiene la percepción de que estamos un poco atrapados en esquemas tradicionales del uso de los datos, pero sí que es verdad que se empiezan, o sea, por ejemplo, mirando la agenda, ¿no?, o comentando cosas que se ven en la agenda, hay un tema que es Analytics y Big Data en real time. Y bueno, este es un debate que hemos tenido siempre, ¿no? ¿Tienen que ser el Big Data y el Analytics tiene que ser siempre en real time? No. ¿En qué casos? ¿Cuándo justifica? Porque hacerlo en real time tiene una complicación adicional que a veces quizá no, el beneficio que aporta no, no es suficiente para justificar la molestia de crear un real time. Hemos visto muchas veces que se hablaba del almost real time, ¿no? El casi real time, que es una especie de intento de hacer real time, pero que no es verdaderamente necesario que sea un real time real. Este es uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, que está en la agenda. Otros temas que están en la agenda saltan, o sea, nos vamos de intentar aplicar el Big Data, el Analytics a los operadores y nos vamos ya un poco de mambo al futuro más futuro, y entonces empezamos a hablar de Machine Learning o del aprendizaje de las máquinas, de inteligencia artificial y de conceptos que evidentemente hoy no están encima de la mesa. No quiere decir que no se esté trabajando o jugueteando con estas ideas para ver cómo encajan en una red de un operador, pero estamos hablando de cosas que no están encima de la mesa hoy en día. Y luego también en la agenda vemos cosas que ya sabíamos, que es temas relacionados con SDN y NFB, porque sabemos que el Big Data o que los Analytics son fundamentales, en esencia porque SDN y NFB lo que está persiguiendo es una automatización de las redes. O sea, más allá del el discurso de NFB es simplemente meter software en cajas de plástico y metal que son comunes y son más baratas, lo que queremos es que haya un sistema de orquestación de estas funciones de red virtualizadas, y luego queremos que haya una red basada en software que distribuya el tráfico de una forma eficiente. Y eficiente significa que sea capaz de autogestionarse en muchos aspectos, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esta autogestión o esta automatización? Es lo que tenemos que ver. Porque lo que tenemos que ver a futuro, pero ¿qué tenemos que ver en el presente que se ha hecho hoy, ¿no? O sea, con lo poco que hay de SDN y NFB, ¿qué papel juegan los datos en las implementaciones SDN y NFB hoy? Y si en realidad hoy, para lo que estamos haciendo de SDN y NFB, es necesario tener muchos datos o es necesario tener un programa de Big Data o de Analytics muy sofisticado. Posiblemente no, porque las implementaciones son chicas. Entonces no estamos en un escenario complejo donde hay una red totalmente softwareizada y virtualizada, donde necesitamos un cerebro capaz de gestionar y de hacer el auto-healing y la automatización y todo este tipo de cosas que se nos hablan, que son muy futuristas o parecen muy futuristas, pero que con SDN y NFB tienen que llegar, porque cuando las redes hagan la transición completa a este esquema, pues ahí sí que tenemos que tener Big Data y Analytics, porque si no, no se cumplen muchos de los objetivos que se persigue con esto, ¿no? Para resumir con el tema de la agenda, creo que estamos en este asunto. También nos hablan mucho del IoT, que el IoT va a generar más datos. La 5G también va a generar más datos porque se va a entrar en verticales, y entonces vamos a recibir input o feedback en las redes de estos verticales de una forma más masiva. Además, el 5G viene combinado también con IoT, con lo cual hoy que decimos que el operador es uno de los jugadores con más datos o que más datos recopila, lo que estamos diciendo es que en el futuro aún va a recopilar más, porque aún va a tener más dispositivos accediendo a su red, por lo tanto va a triplicar, cuantiplicar o pongamos el número que queramos, el número de datos que va a estar gestionando, ¿no? Por lo tanto, el tema de Big Data y Analytics pues cobra más potencia si gestionas más datos, y estos datos impactan no solo al usuario final, sino que impactan a máquinas que el usuario final no usa o no tradicionalmente no gestiona. Una nevera, yo no la gestiono en general, más allá de sacar y meter comida, o el termostato, o en temas industriales, pues todas aquellas máquinas como una turbina que se estropea y que hay que avisar cuando se estropea y que si se puede anticipar o si se puede autogestionar, etcétera, pues ahí tenemos más datos que los operadores tendrán que saber cómo utilizarlos para su beneficio y el beneficio de las empresas que les contratan servicios y aplicaciones, ¿no? Así que creo que va un poco por ahí. Para mí es una incógnita la agenda para saber si vamos a quedar atrapados un poco en casos muy específicos, muy concretos, que tienen la pinta, pero bueno, no vamos a tampoco ponernos pesimistas. O ver si hay operadores que ya han pegado un salto un poquito más avanzado y están transversalizando el uso de los datos de una forma más amplia dentro de su operación, o si seguimos hablando de programas estancos muy concretos del uso de Big Data y Analytics, ¿no?
Hace unas semanas atrás hicimos una encuesta sobre transformación digital que va a salir en pocos días. Y le hicimos dos preguntas a los operadores precisamente sobre el tema de Big Data y Analytics. La primera era si los operadores ya tenían a alguna persona capacitada, especializada en datos, un Chief Data Officer o algún puesto similar. ¿Y qué contestaron, Rafa? ¿Puedes adelantarnos algo?
Sí, no voy a adelantar mucho en el sentido de las cifras en porque creo que no porque no las quiera compartir, porque en realidad no, en breve vamos a estar divulgando los resultados completos de esta encuesta, que es muy interesante y además participó mucha gente de ella, pero es más que nada porque al no poder visualizar ahora en el podcast las gráficas, pues me parece que los números van a quedar un poco colgados, ¿no? Con respecto a la pregunta del Chief Data Officer, la importancia, solo para refrescar memoria, es que lo que se está diciendo, o lo que la importancia de esta figura, que no es solo una figura, sino que es una figura que tendría un equipo, posiblemente de científicos de datos, lo que le llaman el Data Scientist en inglés, ¿no? Que se usa mucho también ahora para hablar de estas personas que tendrían que estar como nuevas incorporaciones dentro de un operador, gente que sepa de la gestión de datos. Lo interesante de esta figura del Chief Data Officer es que se pone a un nivel de tal jerarquía que es capaz de, desde su posición, vislumbrar toda la operación y desde ahí orquestar una estrategia de datos que sea transversal a todos los departamentos del operador. O sea, que no sea como se ha vivido hasta ahora, por ejemplo, que en marketing encuentra un caso de uso de ciertos datos en la red para hacer promociones de marketing, por ejemplo, entonces solicita o invierte un presupuesto de marketing para poner en marcha ese programa para ellos mismos, ¿no? O quizá, como decía antes, lo del OSS, la parte de operación de la red, encuentra también un caso donde un caso concreto de Big Data o de Analytics le sirve para hacer más eficiente unos procesos dentro de su operación de red. Este Chief Data Officer saldría de estos encajonamientos, porque, como ya hemos dicho muchas veces en la industria, cuando vamos a la parte de transformación digital, lo que intentamos es que estos departamentos verticalizados dentro del operador se comuniquen de forma horizontal también, que es lo mismo que estamos intentando hacer además con la parte de virtualización. Por lo tanto, esta figura haría esta función también, ¿no? O sea, estamos poniendo una persona que cortaría, en lugar de forma vertical la operación, la haría también horizontal. Entonces, eso es lo importante de esta figura. Entonces, la cuestión es, ¿se están movilizando los operadores para crear este departamento o esta figura o esta institución dentro del operador que permita hacer este ejercicio? Y la respuesta, en principio, es que no, en general, pero sí hay algún movimiento en Latinoamérica. Con lo cual, si extrapolamos esto al resto del mundo, tenemos que imaginarnos que sí está habiendo ya esta figura, se está creando esta figura, porque en América Latina ya hay gente que dice que ya existen algunos operadores. Está limitado, o sea, la encuesta refleja que es una minoría de operadores los que tendrían una figura de este estilo, y una mayoría dicen que no, y hay un grupo que dice que no lo sabe, también es pequeño. Entonces, bueno, estamos en esta situación donde todavía los operadores, creo que en América Latina, no tienen esta figura, y creo que quizá algunos consideran que es pronto, pero creo que no es pronto. O sea, yo, si tuviera que dar una recomendación, creo que los operadores tendrían que estar mirando ya cómo crear este departamento de datos lo antes posible, porque si no, lo que les puede llegar a pasar es que implementen ciertas tecnologías, como estoy diciendo, ¿no?, con el tema de IoT o de SDN, NFV, etcétera, que requieren de mucho uso de los datos y no tengan el equipo preparado para que el beneficio de estas tecnologías nuevas se esparzan por todo el operador, ¿no? Así que, bueno, la encuesta nuestra, que divulgaremos en breve, lo que dice es que de momento esta figura que sería capaz de tendría la jerarquía para armar la estructura y beneficiar a la operación de los datos, en mayoritariamente no existe en América Latina todavía.
Y en realidad creo que también tiene que ver con que tampoco existen o son muy incipientes las estructuras para crear un departamento o un área estratégica dedicada a la innovación, ¿no?, y a la transformación digital.
Sí, los operadores suelen tener, casi todos, suelen tener un departamento de innovación tecnológica que habitualmente es chico, es pequeño. Depende del tamaño del operador, pero en general es pequeño, excepto si vas a un Telefónica o a un AT&T o a uno de estos. Pero en los operadores más regionales de América Latina, y sobre todo en las filiales pequeñas, suele haber una figura de innovación tecnológica que está al tanto de los nuevos requisitos. Pero creo que es más una figura de recomendación, es más una figura de asesoría dentro del operador, que recomienda posiblemente al CTO un poco tendencias y cosas que están sucediendo para que se tengan en cuenta a la hora de orquestar cosas concretas, pragmáticas del día a día o de las inversiones más a corto plazo, ¿no?, a corto o medio plazo. Creo que existe este departamento, pero es insuficiente porque no es un departamento jerárquico. O sea, no es que dentro de la operación la parte de innovación tecnológica tenga la capacidad de imponer o de orquestar estrategias a mediano y largo plazo sobre una tecnología o un proceso o lo que sea, ¿no? Son más departamentos de asesoría, me parece. Y entonces, claro, esto recae sobre el CTO, pero claro, el CTO está más pendiente del día, del corto plazo y mediano, quizá, ¿no? Y en muchos casos quizá asume un rol de largo plazo. pero creo que lo hace. Digamos que el Chief Data, o sea, el Chief Data Office estaría solo encargado de los datos, pero a un nivel jerárquico potente, que obligaría, y que no digo que incluso que hasta podría crear alguna tensión con el CTO. Supuestamente el CTO tendría un poquito más de jerarquía, pero veríamos si no están en el mismo nivel. Pero eso obligaría a coger esa orientación hacia los datos que quizá hoy se resiste, porque en el fondo hoy seguimos operando de la forma tradicional. Hoy en día las redes se siguen construyendo de la forma tradicional, los servicios se venden de la forma tradicional, y aunque todos saben la dirección en la que tienen que ir, no estamos en un momento donde esa transformación todavía se haya impregnado en el operador de tal forma que esto sea una prioridad, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, que no sé exactamente si es una pregunta o un comentario, sí existen los departamentos de innovación, pero no tienen la jerarquía para imponer, ¿no? Y aquí estamos hablando de una cosa muy concreta, que es el tema de los datos, ni siquiera de la innovación. O sea, este Chief Data Officer no estaría hablando de tecnologías, estaría diciendo, ok, recopilamos estos datos, vienen de muchas fuentes, tenemos muchas fuentes de datos por todos lados, ¿no? Tenemos un montón de sistemas. Bueno, ¿cómo hacemos para que todos estos datos los consolidemos, los que sean útiles, los que no hace falta? ¿Cómo los compilamos? ¿Cómo los guardamos? ¿Para qué los estamos guardando? ¿Quién los va a usar? ¿Cómo se van a ofrecer o a visualizar por parte de los diferentes departamentos? ¿Y cómo se va a hacer en la estrategia para que no venga marketing y diga, ah, yo quiero hacer esto y el otro quiere hacer lo otro? Sino que haya una consolidación y una idea clara que afecte a todos, ¿no? Y que se presente como una actividad única y centralizada, pero en base a beneficiar a todos. Creo que esa es la conclusión de este Chief Data Officer, que por cierto, es difícil hablar de esta función porque no existe. Entonces, claro, también hay que crearla y un poco ver cómo se desempeña, ¿no? Cómo él mismo se va moldando a la realidad del operador, que es compleja, porque el operador no es un animal, especialmente cuando se trata de los datos, sencillo.
Bien, aquí viene la próxima pregunta, y es, ¿están hoy los usuarios preparados para sacrificar información personal a cambio de beneficios que puedan obtener por servicios o por diferentes ofertas que pueda ofrecer el operador?
Bueno, yo te voy a contestar, pero te voy a hacer una pregunta, porque tú vienes recientemente de un congreso donde se ha hablado de este tema en Argentina, así que si te parece te hablo de la encuesta y luego tú nos cuentas, te devuelvo la pregunta como un boomerang y nos respondes tú a qué se dijo en este congreso que creo que era Smart Cities, ¿no?
De Ciudades Inteligentes, exactamente, Smart Cities.
Vale. Bueno, en nuestra encuesta, no voy a decir números, no estoy intentando hacer una especie como de estrategia de intriga para que la gente se descargue, simplemente porque si no se les van a olvidar a ustedes los números cuando los diga, al momento seguramente se les irán. Pero básicamente la pregunta es si los usuarios están dispuestos a dar datos. En general, diremos que la idea es un depende. O sea, vamos a ponerlo en que no es ni sí ni no. Todo que hay división entre el sí y el no también, ¿no? Pero es un depende. Creo que la forma de explicarlo es depende. Creo que el usuario hoy en día, como está pagando por un servicio, hay ciertas cosas pues a las que no quiere entrar porque está pagando por el servicio, y hay ciertas cosas de confidencialidad que él quiere retener. En el tema de a veces confundir al operador con un Facebook es un poco complejo, porque Facebook no cobra directamente al usuario, porque como se dice tradicionalmente, el propio usuario es el producto, ¿no? Entonces no le cobran, le da un servicio a cambio de otra cosa que ellos venden por otro lado, que es a costa del usuario. Entonces el operador no hace eso. Entonces no y pueden estar muy tentados a querer hacerlo, pero claro, una cosa comporta la otra. Si al usuario le estás cobrando, no puedes hacer que sea también el producto, ¿no? Entonces tienes que ver exactamente para qué vas a usar sus datos, y ahí tienes una línea más fina, que creo que es otro de los temas que aún se tiene que definir bien, ¿no? ¿Qué datos se van a poder usar? ¿Cómo se crean datos anónimos? ¿Qué se puede vender? ¿Qué no se puede vender? Hay algunos operadores que ya tienen programas en marcha desde hace años. Tampoco tengo constancia de que estos programas hayan sido de un éxito desmesurado. Creo que todavía están en fase de ponerlos en marcha, de incluso de cuando van a las empresas para venderle estos datos, también tienen que empezar los operadores a entender qué le están resolviendo a ese negocio con estos datos. Tienen todavía que entender a los verticales y a las empresas que podrían comprar estos datos agregados y anonimizados. Entonces, bueno, creo que en principio la respuesta aquí es un depende. Depende qué le des y qué le quites al usuario a cambio de usar estos datos. No sé qué se dijo en el tema de ciudades inteligentes, pero quizá nos puedes dar tu visión.
Sí, a mí una cosa que me llamó la atención, porque el evento era precisamente de ciudades inteligentes y uno esperaba quizás encontrar más mensaje hacia IoT, hacia el Internet de las Cosas, hacia los sensores conectados. Sin embargo, el mensaje que dieron algunos operadores tenía más que ver con cómo usar los datos de esos sensores conectados. Ya no hablaban tanto de conectar cosas dentro de la ciudad inteligente, sino de aprovechar esos datos que esas cosas generan. Es un paso adicional y tiene más que ver con el Big Data y Analytics. Yo hice la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo están vendiendo este servicio? ¿Como un servicio de Big Data Analytics o están vendiendo este servicio como IoT? Y me dicen, en realidad, lo estamos vendiendo depende de lo que necesite el vertical. Me pareció interesante. Pero más allá de eso, volviendo al tema de los datos y si el usuario está o no preparado para sacrificar información, hablemos del caso de Telefónica, por ejemplo, que ya tiene algún proyecto donde utiliza datos de sus usuarios, especialmente de cómo se mueven sus usuarios dentro de la ciudad. Hicieron un proyecto en la ciudad de Neuquén, acá en Argentina, y lo que hacen es agregar esos datos de tráfico de usuario, de por dónde se mueven los clientes de Movistar, y eso anonimizado se lo ofrecen al municipio para que ellos puedan tener información sobre movilidad en la ciudad y tomar decisiones al respecto sobre cuestiones de tráfico, de dónde colocar los semáforos, de cómo gestionar esos semáforos para hacer las famosas ondas verdes, dónde quizás poner un policía para que pueda mejorar un poco la circulación de la ciudad. Bueno, tomar decisiones al respecto según la información que le ofrece, en este caso, Telefónica. Telefónica siempre habló, en el caso de los datos, de la privacidad del usuario y que ellos en ningún caso, bueno, excepto con orden judicial obviamente, pero en ningún caso van a mostrar a nadie por dónde anduvo un determinado usuario. Siempre hablan de una información agregada y en el caso de que el usuario quiera que esa información esté disponible, se le pide una autorización, perdón, disponible y no anonimizada, se le pide una autorización. Y eso es lo que intentan también hacer con Aura, que es algo que lanzaron en el último Mobile World Congress y están tratando de implementar en el resto de Latinoamérica. Se espera para Argentina y Brasil próximamente la cuarta plataforma, que tiene que ver un poco con esto, con que los usuarios puedan determinar qué datos puede utilizar sin ser anónimos, sin ser agregados, el operador, y que eso le represente un beneficio también al usuario. Vamos a ver cómo le va con este sistema, ¿no?
Claro. Sí, yo de hecho había un programa que se llamaba Smart Steps, creo que lo habían puesto también en el Reino Unido en marcha, y tenía también esto que anunciabas de Argentina o que explicabas de Argentina, mismo proyecto de monitorear los flujos de personas en la ciudad en diferentes horas y momentos, y entonces le vendían al retail la opción de entender mejor cuándo lanzar una determinada oferta, cuándo incluso cambiar su horario de apertura y cierre, porque quizá hay centros comerciales o tiendas en una determinada calle que abren a las 9 de la mañana y resulta que no tienen tráfico hasta las 11, ¿no? Y entonces Telefónica pues les enseñaba el patrón de por qué no tenían tráfico hasta las 11 y de cómo intentar alterarlo con alguna promoción en la esquina o en otra calle o vendiendo papelería en un momento dado, entregando papeles con una oferta para desviar tráfico hacia la calle que de 9 a 11 está vacía, o simplemente abrir la tienda a las 11, ¿no? O a partir de las 10 y media. O sea, había todo un programa que sí, que evidentemente estaban haciendo. Pero por eso creo que siguen en fase de prueba, porque creo que muchos de los beneficios que ofrece este tipo de cosas que tienen que pasar de la curiosidad al hecho práctico, ¿no? Yo creo que muchos comerciantes, por ejemplo, en este sentido del flujo, lo tienen claro de forma sin necesidad de un proyecto o un programa de Big Data, ¿no? Entonces, si alguien les va a vender esta información, pero ellos ya por el día a día tienen claro un poco los patrones de tráfico delante de su tienda, tienes que ir un paso más allá, eso ya lo saben ellos, ¿no? Tienes que ver cómo alterar o cómo modificar, cómo un programa de Big Data puede hacer que ellos puedan tener control sobre algo que hoy en día no tienen control. Entonces, bueno, habrá que ver, por eso digo que hay que ver exactamente cómo. Tú creo que has dicho una frase que he anotado, que has dicho que en el Congreso de Ciudades Inteligentes se dijo, más que hablar de IoT, se habla de cómo usar los datos. Es que creo que eso es, ahí está la, el cómo es, encierra la mayoría del, del problema y el debate que tiene el tema de los datos, ¿no? ¿Cómo? Yo, los datos ya sabemos que los operadores los tienen, ¿no? Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo hago algo con esto, no? Algo útil para mí y para terceros. Y ahí está el... Y que no comprometa, por ejemplo, a los usuarios. O sea, ese cómo hay que ponerlo en grandote, en mayúsculas y explorar bien cómo resolvemos el cómo. O sea, valga la redundancia.
Sí, y cómo hacerlo sin afectar la privacidad de los usuarios, sin afectar las leyes de protección de datos personales también de cada país.
Sí, sí, es un gran cómo. O sea, está claro que el cómo es clave. Y imagino que, bueno, esperemos a ver si la semana que viene, en el Congreso este de Madrid, pues nos consiguen tirar un poco de info los operadores europeos y nos dejan entender o saber un poco cómo está el tema. De todas maneras, intentaría no centrar el tema de... Me gustaría no encapsular el tema del Big Data y Analytics a únicamente o como parte prioritaria cómo sacarle más dinero a los datos que genera el usuario, sino que creo que cuando hablamos de Big Data y Analytics lo tenemos que llevar a una cosa un poquito más amplia, ¿no? Tiene que ser... Eso es una parte que serían nuevos negocios en base a lo del usuario, cómo ser más eficiente con la red, cómo automatizarla, porque esa es una parte que te va a reducir costos. Incluso temas de seguridad. El Big Data Analytics es un componente importante para temas de seguridad. Con lo cual, el tema de Big Data Analytics es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ver en el Congreso es ver cuánta amplitud tiene a día de hoy, más allá de un programa concreto de Telefónica o un programa concreto del otro, para hacer una cosa aquí, una cosa allá, sino ver si hay una amplitud dentro del operador en cómo interpretan ellos que tiene que ser el uso de los datos, más allá de encontrarle... Y más allá de encontrarle estos huequitos que evidentemente son los huecos naturales para ir incorporándolo dentro de la operación, ¿no? Es un ejercicio que no es inválido. O sea, esto que está haciendo Telefónica o que hace el otro operador o el de más allá, cada uno en el área donde han decidido que tienen que empezar, está bueno, está bien y es un paso correcto, porque primero empiezan por ese área, luego lo trasladan a otra y así también lo vuelven transversal, ¿no? También es una forma de empezar poco a poco y es un paso bastante natural el hacerlo así. Pero bueno, yo creo que lo que queremos ver o lo que yo quiero ver es saber si ya hay una conciencia más globalizada del uso de los datos en los operadores, aunque aún no tengan la estructura armada, pero sí entiendan que van en esa dirección y lo tienen claro, ¿no? Que en 2-3 años eso lo van a tener armado de una forma globalizada dentro de la estructura del operador. Eso es lo que me gustaría ver, más allá de ejemplos concretos, ¿no?
Esperemos entonces a ver la semana que viene qué novedades trae Telco Big Data y Analytics en Madrid. Pueden seguir entonces la cobertura en nuestro grupo de Big Data Analytics. Estará Rafael Junquera y seguro también escribirá algún artículo al respecto. Pues eso espero.
Ya, pues más trabajo me pones. Muy bien. Cualquiera dice que no ahora.
Ahora ya te puse la vara alta.
Muy alta, sí.
Bueno, muchas gracias, Rafa.
Gracias a ti, buen fin de semana a ti y a todos.
Hasta luego, buen fin de semana.